Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Cuando ayer Sánchez compareció para anunciar el nuevo estado de alarma, escuchamos con paciencia su habitual tono de predicador laico que habla de moral de victoria para tapar lo que es una derrota. No hemos vencido al virus, como dijo en julio. Le escuchamos con paciencia. Recordamos que prometió una legislación específica para las comunidades autónomas que no aprobó. Recordamos su invitación en verano a vivir una nueva normalidad que no era posible. Y nos concentramos en lo que anunciaba. Cuando anunció que había nuevo estado de alarma, no nos llevamos una sorpresa. Pensamos que quizá podía ser un buen experimento para evitar el confinamiento total, porque el virus está disparado. De hecho, es lo que pensaron los presidentes también de las comunidades autónomas del PP. Pero dimos un salto en el sofá cuando anunció el plazo.
Nuestra propuesta será extender el estado de alarma durante 6 meses.
¿6 meses de estado de alarma? Respingo. Salto en el sofá. 6 meses con una limitación de derechos fundamentales, porque la libertad de circulación, de salir de casa a cualquier hora, es un derecho fundamental. Y sin tener que ir al Congreso cada 15 días, como en primavera y en verano, para buscar apoyos parlamentarios. 6 meses sin control parlamentario. Es demasiado para una democracia, aunque estemos en pandemia. Sánchez justificó la medida en las recomendaciones de los expertos. A estas alturas sabemos ya que no hay expertos. No puede seguir utilizando este estribillo. El PP ha callado hasta esta mañana. Casado ha hablado esta mañana y cuando ha hablado ha exigido una limitación del estado de alarma a 8 semanas y un cambio de la legislación sanitaria para que tengan las comunidades autónomas herramientas suficientes.
No puede superar en ningún caso las 8 semanas.
Casado cumple con su papel de líder de la oposición. No puede haber limitación de derechos fundamentales sin plazos cortos y sin control parlamentario. Las 8 semanas de las que habla Casado coinciden con la Navidad. Difícilmente el virus estará controlado para Navidad. El cambio de la legislación sanitaria que pide Casado será útil cuando haya una segunda desescalada, porque ya no sirve ese cambio de legislación sanitaria para sustituir al estado de alarma.
No es el momento de poner palos en las ruedas. Que el Partido Popular no ponga condiciones a las propias comunidades.
Esta es la respuesta que ha tenido el gobierno. La ministra Carolina Arias, ministra de Política Territorial, ha rechazado con cajas destempladas las condiciones que pone Casado. Si el gobierno no acepta al final limitaciones temporales y control parlamentario al estado de alarma, la sospecha de que intenta pervertir el sistema de libertades para evitar su debilidad parlamentaria, esa sospecha estará fundada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. A esta hora podemos decir que está confirmado. Hay agua en la Luna. 2 investigaciones, una de ellas de la NASA, confirman que existe en la zona iluminada por el Sol y que también hay hielo en los polos. Unos descubrimientos que van a facilitar futuras expediciones a nuestro satélite. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
Noticias desde la Luna. La NASA acaba de confirmar la existencia de agua en la zona de nuestro satélite iluminada por el Sol.
Today we are announcing that for the first time water has been confirmed to be present on a sunlit surface of the moon.
Hoy anunciamos por primera vez, decía Paul Hertz, el director de la División de Astrofísica de la NASA, que podemos confirmar la presencia de agua en la zona de la Luna iluminada por el Sol. Otra investigación hecha pública también hoy señala la existencia en los polos de la Luna de depósitos de agua congelada que podrían extenderse en una superficie superior a los 38.000 kilómetros cuadrados. Son descubrimientos que pueden facilitar notablemente las futuras exploraciones en la Luna, la primera prevista para el año 2024. Según los expertos de la NASA, la próxima misión será realizar un mapa completo del agua en la Luna.
Gracias, Juan. En media hora volvemos contigo para dar más detalles de esta noticia. Hay agua en la Luna. Y contamos también que Asturias se suma a Aragón, Navarra y La Rioja y decide cerrar la comunidad desde la medianoche de mañana martes. Copio Oviedo, Inmaculada Rivas.
Cierre total de Asturias que acaba de anunciar el presidente del Principado, Adrián Barbón.
Se establece el cierre de Asturias, la imposibilidad de movilidad más allá de las excepciones que establece el decreto del estado de alarma aprobado por el Gobierno de España, que entrará en vigor este cierre, en concreto la noche del martes al miércoles.
Es el margen que da para organizar el operativo que va a controlar las entradas y salidas del Principado. El confinamiento perimetral no tiene fecha de caducidad, dependerá de lo que dure el estado de alarma y de la evolución epidemiológica. Asturias, además, retrasa a las 12 de la noche el toque de queda, que se prolonga hasta las 6 de la mañana, horario que entra en vigor hoy mismo.
Y te cuento que Podemos advierte que no está cerrado el acuerdo de los presupuestos que Pedro Sánchez quiere llevar mañana al Consejo de Ministros. Juan Andrés Ruber.
Sí, después de largos meses de tiras y aflojas entre PSOE y Podemos, parecía que se había logrado una especie de acuerdo, pero la segunda parte no lo tiene tan claro. Este anteproyecto en principio incluiría un importante adelanto en los presupuestos de 2021 de 27.000 millones de euros con cargo a la deuda pública, un adelanto de los fondos europeos de recuperación. Por otro lado, también incluiría una subida salarial para los casi 3 millones de empleados públicos del 0,9%, pero Podemos ha tensado la cuerda. La formación morada exige limitar ya los alquileres en las grandes ciudades y agilizar el ingreso mínimo vital, dos asuntos no concretados, y todo esto horas después de que Sánchez anunciara que iba a presentarse el anteproyecto a todos los presidentes autonómicos y ante la presidenta de la Comisión Europea. El PSOE da por sentado este acuerdo, pero Podemos dice que no está cerrado. Hay partido.
Y en los deportes, el foco está puesto en la junta directiva del Barça, Luis Munilla.
Reunión de la junta azulgrana que comenzó a las 2 de la tarde para tratar el voto de censura y la posible dimisión del presidente Bartomeu. Preguntamos qué es lo último que sabemos a esta hora desde la puerta de las oficinas del club, Vítor Navarro.
Llevan ya 4 horas reunidos en la sala Roma del Camp Nou. Lo último que se sabe es la respuesta que ha dado la consejera de Salud, Alba Vergés, en TV3, donde ha dicho que la petición del Barça de hacer el voto en una única sede imposibilita cumplir con el protocolo sanitario. Además, avisa que debe realizarse, pero con las medidas adecuadas. Mientras, en el interior del Camp Nou, donde se encuentra la cadena COPE, la junta directiva aprueba las cuentas y decide si irse o seguir. En menos de una hora está previsto que comparezca ante los medios el portavoz del club, Josep Vives.
Mañana vuelve la Liga de Campeones con el Borussia Mönchengladbach-Real Madrid y con el Atlético de Madrid Salzburgo. Informa Javi Gómez desde el entrenamiento del equipo de Simeone que Luis Suárez no se ha ejercitado con el resto del grupo por molestias. A ver qué dice Simeone, que habla a las 8 menos cuarto. En el Real Madrid, por cierto, Zidane lo hace ahora, enseguidita, a las 6 y cuarto. Hoy se cierra la jornada en primera con el Levante Celta a las 9 y en segunda acaba de comenzar el Alcorcón Mallorca. Empate a 0, minuto 8. Y la Vuelta Ciclista a España hoy tiene jornada de descanso.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sigue bajando la temperatura. Tenemos 10 grados a estas horas en el centro, que serán solo 7 dentro de un par de horas. Para mañana nos esperan más nubes y máximas de 14 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones en la M40 a la altura de Coslada, circulando hacia la 3. Y grave accidente entre dos vehículos que han chocado de manera frontal en Madrid capital. Un turismo ha invadido el sentido contrario hasta impactar con un taxi que estaba estacionado en la calle Platillos, en el distrito de Latina. Los bomberos han tenido que rescatar a ambos conductores. El primero, de 28 años, ha ingresado en estado grave con traumatismo craneoencefálico en el clínico, donde ha sido intubado. Por su parte, el taxista de 47 años ha sido trasladado al hospital 12 de octubre con varias contusiones. Escuchas la tarde. Seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un pequeño pueblo gallego de costa en la provincia de Coruña. Una fecha, 26 de octubre de 1960. Una madrugada de oscuridad bastante siniestra, viento fuerte y oleaje. Un yate ingobernable que se estremece entre las olas. Un matrimonio y su pequeño hijo Tomás, de apenas 9 meses. Y un naufragio. Y los vecinos de un pueblo que amanecen, dan la voz de alarma y echan a correr hacia la playa de Aladeira en busca de supervivientes. 60 años después, Esta historia se cuenta en un libro, Expediente de Bonaire. De Bonaire era el nombre de ese barco, donde se explica lo que pasó a través de los testimonios de todos los ciudadanos, de las imágenes, de las cartas. A esta hora de la tarde cuento siempre con la mirada de Javi Nieves. Hola Javi, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Esta historia que te ha impresionado y que no podríamos haber recuperado si no fuera por la labor de dos personas, de dos hombres, de Francisco y de Fernando.
Hombre, es que no me digas, y le pregunto a cualquiera si lo que acaba de contar Pilar ahora mismo no es el argumento de un peliculón para ver este fin de semana, por ejemplo.
¿Verdad?
Vamos, totalmente. La verdad es que la historia es apasionante. Son dos vecinos de Corrubedo, Fernando Vilariño y Francisco Sánchez, que ya jubilados, pues se han puesto a bucear en el pasado de su pueblo y en la historia, y se han encontrado con este naufragio que han pasado años investigando, buscando noticias, hablando con habitantes de Corrubedo, localizando documentación, imágenes, han buscado en la prensa de aquella época.
Claro.
Incluso han contactado con los descendientes de William, Keith y Thomas, que son los tres protagonistas del naufragio. Pues fíjate, esta historia fue tan solidaria, tan colectiva, que dos años después de que ocurriera, la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos le dio a los vecinos de Corrubedo la medalla de plata, que es la primera y la única vez que se ha entregado a título colectivo este galardón en España.
Desde luego, como tú dices, una historia para contar y que Fernando y Francisco han decidido investigar y recoger en un libro, ¿no? En ese expediente de Debonair, como yo decía, que así se llama. Fernando Vilariño, Francisco Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Fernando, ¿cuánto tiempo habéis invertido en investigar y en sacar todas las imágenes que habéis encontrado y toda la información de este naufragio?
Mucho, 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 mucho. Mucho porque es lento y hay que buscarlas y no se conocían las direcciones, ni se conocía el teléfono. En Santiago había la viuda de un abogado y para contratar con ella nos costó Dios y ayuda, y ahora fíjate tú en Estados Unidos con la hija acá.
Ajá, o sea, una investigación, pero tela. Y Francisco, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Habéis invertido, bueno, buena parte de vuestro tiempo ahí en investigar esta historia?
Sí, en principio solo era una parte más de los naufragios que hay en Corrubedo, con el aderezo de que tiene la medalla, ¿no? Pero era un naufragio más, entonces había una información y siempre se busca más información sobre cualquiera de los naufragios. En este caso, pudimos acceder en primer lugar al expediente de que tenía el concello, después, gracias a que se digitalizó los expedientes de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos, la heredera, que es Cruz Roja, los digitalizó, pudimos acceder a ellos. Y ahí ya tuvimos una fuente muy importante de información.
Vamos a meternos en la historia, si os parece, porque a mí es lo que me resulta también muy apasionante. Primero, la historia de este de Bonaire, que era una familia que se trasladaba desde Cornualles a otro lugar, a las Bahamas, para buscar trabajo, ¿verdad?
No, se trasladaba a las Bahamas, pero para poder entrar en Estados Unidos, vender en el barco y arreglar los papeles de la mujer, de Kai. Ajá. O de, perdón, de Kai, no, de la mujer
de Kate.
De William.
Kate. De sí, Clay. De Kate.
Pero claro, no era con la idea de trabajar ahí. Era para entrar en Estados Unidos, hacer los papeles de Estados Unidos.
O sea, bueno, y entonces se van, perdona, desde el Reino Unido, pensaban ir vía Bahamas para poder entrar después en Estados Unidos. Esa era la ruta.
Claro, esa era la ruta.
Qué barbaridad.
En un principio. Sí, no, el yate era grande, no era pequeño, no era, y sabía navegar, porque ya tenía, este barco tuvo antes el primer nombre, era Elegante, o sea que ellos ya sabían navegar, ¿no?
Y entonces encallan ahí en Corrubedo, ¿verdad?
Encallan por el mal tiempo que hubo, el temporal aquí en Corrubedo no es como ahora que hay los aparatos y medios técnicos para informar, antes casi ya había que ir con las luces de la... que ahí habían los faros, ¿no? Y a las noches estas no se veían, iban a no verse.
Uh-huh. ¿Y quién les encuentra?
Claro.
y tuvieron mucha suerte, porque aquí hay muchos bajos, que aquí se inundaron, bueno, hubo cantidad, más de 300, con 400 muertes incluso, o sea que no es una costa
para fácil navegar de navegar,
tranquilamente.
Fernando, te escuchamos, a Francisco le escuchamos yo creo bastante bien, y es a Fernando al que te escuchamos un poquito mal, no sé si te puedes mover un poco.
A ver ahora,
sí, que estabas intentando añadir algo, cuéntanos.
La suerte que tuvieron es que encallaron en la playa, si fueran a las rocas no se sabría seguramente.
Hay temporal en Corrubedo hoy, Fernando. Porque...
Hoy sí, por cierto. Hoy mira, estoy en la costa, porque Corrubedo es un cabo, ¿eh? Corrubedo
ya,
es un cabo.
Bueno,
a la vista de Finisterre, que lo vemos Finisterre, nos estamos cerca. Por mar, ¿eh?
Se nota por el viento que se cuela por el teléfono, ¿eh?
Ya ando por aquí por el cabo, ahora mismo me cogiste paseando por el cabo.
Oye, ¿quién salva a esta familia? ¿Quién encuentra el yate? ¿Quién va a socorrerles? ¿Y cuánto tiempo pasan en Corrubedo?
En Corrubedo, mira, el que lo encuentra es un chico que se llamaba Manuel Barista, que falleció. Y este vino, se asustó todo porque era de noche, ¿no? Y se asustó todo a ver un bulto grande en la playa y sentir ladridos, porque tenía un perro y un gato, y sintió, entonces él se asustó y vino a casa. La casa de él estaba muy cerca de la playa, que la playa era las dunas, no la ladera, pero bueno,
sí,
¿cuál se llama
sí.
La ladera? Entonces vino a casa y salieron, tocaron las campanas y salió mucha gente, y entre ellos fue Antonio Reino, que había suerte, que sabía algo de inglés, de navegar con los barcos ingleses, y pudo traducir lo que decían.
Oye, Fernando, por favor, busca refugio, anda,
sí.
Que es que de verdad te lo pido, primero para que no salgas volando en directo, y segundo porque es que se cuela muchísimo el viento por el teléfono y te escuchamos a medias, ¿verdad, Francisco? Que a ti te pasa lo mismo, le estás escuchando igual. Vamos a dejarle que busque un poco de refugio y seguimos
sí.
Un poco la historia contigo, ¿no? Francisco, nos estaba diciendo, Fernando, quién les encontró, ¿no?, a la familia, y cómo les encontraron.
A ver, los encontraron porque la playa se ve desde el pueblo. Entonces, claro, al amanecer se ve un objeto con un barco ya de cierto porte, un velero grande, y la gente automáticamente, el primero que lo vio, pues fue a mirar qué pasaba. Y es el que dio la alarma. Y después el pueblo reaccionó como ha reaccionado siempre. El Corrubedo tiene una larga tradición de auxilio a las embarcaciones, que se remonta incluso al 1623 y 24, cuando los moros atracaban, los berberiscos atacaban a los barcos que pasaban por delante de Corrubedo, los barcos se refugiaban en la playa de Corrubedo, y el pueblo de Corrubedo defendía a los barcos contra los ataques de los piratas berberiscos. O sea, tenemos una larga tradición ya de defensa de los marineros que naufragaban.
Uh-huh. Bueno, es que es casi una fortificación, entonces, pero esta familia...
No, okay,
lo digo no, lo digo... sí, lo digo con ese espíritu de defensa del pueblo entero, que luego mantuvo a la familia durante casi... ¿Cuántos meses estuvieron allí?
Pues hasta mayo, me parece recordar.
O sea, 5 meses prácticamente.
Sí, sí, sí.
¿Hasta que se reparó el barco?
No, en principio, el barco lo acabaron de reparar en Vigo, porque necesitaba reparaciones que aquí no se le podían hacer. Primero estuvo en Corrubedo, ellos estuvieron viviendo en Corrubedo. El barco lo llevaron después a Ribeira, porque estaba más abrigado. Y después de Ribeira ya lo llevaron para Vigo. Primero pararon en Villa García para arreglar los papeles a través del consulado, y llevaron a Vigo, y ahí ya en un taller naval le hicieron las reparaciones que necesitaba para seguir navegando.
Bueno, es una historia maravillosa que podría servir para darle a Corrubedo otro título, como una localidad acogedora y que salva a gente que tiene problemas en la mar. O sea, es un poco el ADN de la población, ¿no?, de la localidad.
Sí, Corrubedo, a ver, hay Corrubedo, aquí hay la Costa de la Muerte, según algunos autores de libros de naufragios, está Corrubedo y Cormeson, principio y fin de la Costa de la Muerte. Entonces, en esta costa se ha producido una serie de accidentes, algunos de ellos tremendos, ¿no? Aquí tenemos a la vista de Corrubedo, solamente con 5 naufragios, tenemos 1.200 muertos.
Fíjate.
El Captain, el Friesland, el Santa Isabel, el Don Pedro y el Salier, solo esos cinco barcos reúnen 1.200 muertos. Entonces, pues claro, aquí siempre se ha tenido ese aspecto de ver que, cómo el mar destrozaba barcos y vidas, y lo que se podía ayudar, pues se ayudaba.
Bueno, y qué bonita luego vuestra misión de recopilar toda esa información y volver a rehacer de alguna manera la historia del pueblo.
Pues la verdad es que es una labor muy gratificante. Hace el año pasado pues celebramos precisamente 1.100 años del momento en que el rey Ordoño II donó el coto de Corrubedo a los monjes de San Pedro de Antaltares. Es el primer documento oficial en el que aparece el nombre de Corrubedo. Lo descubrí yo precisamente en una investigación para mi tercer libro sobre Corrubedo, ya he hecho el cuarto también, y eso siempre te ocupa y siempre te da alegrías. Y, por ejemplo, el año pasado, para celebrar estos 1.100 años, tuvimos un ciclo de conferencias, tuvimos exposiciones, tuvimos caminatas para recorrer el castro y los mamos que hay aquí en la zona, y petroglifos.
Bueno, que no paráis, por lo que veo, oye, Francisco. Oye, Javi, Francisco, que tenemos ya a Fernando a buen refugio, ¿eh?
Ah,
ya
sí,
está.
Muy bien.
Sí, sí, ya
nos alegramos por ti,
ya
Fernando.
Está refugiado, Fernando.
No, sí, yo estaba muy bien. Lo que pasa es que
sí, no, pero estabas muy bien, pero con todo el viento que entraba por la costa. Oye, volviendo a la historia de William, Kate y Thomas, recordemos que el niño tenía entonces 9 meses, era el primer hijo de este matrimonio, pero luego tuvieron más hijos. Hay que decir que vosotros habéis rastreado, ¿verdad?, la historia de la familia. Y bueno, y a lo mejor os suena el nombre de Hannah Slater.
Hola, me llamo Hannah. Francisco y Fernando. Ojalá hubiera estado con ustedes esta tarde. Muchas gracias por todo el dossier que me diste el año pasado. Te extraño mucho y estoy deseando volver a España pronto.
Fernando,
¡oh, qué bonito!
¿Quién es Hannah Slater? ¿Quién es Hannah Slater, Fernando?
Sí, sí, con la madre hablo muchas veces. No, ella no, porque es más tímida.
¿Pero quién es Hannah? ¿La nieta?
La nieta de los que naufragaron.
¿Naufragaron?
Es la nieta.
¿Y cómo la conocisteis?
Porque, mira, cuando me puse en contacto con Kai, me contó de que iba a venir la nieta a Vigo en un intercambio escolar. Y entonces, como aprovechamos de los 11 siglos que hicimos cosas culturales, también hicimos un pequeño homenaje al de Boaná. Y entonces aprovechamos a traerla aquí para darle un recuerdo y para que se enteraran. Porque ellos en un principio pensaban, y la madre incluso murió pensando, que nosotros no nos acordábamos de ellos. Porque ellos mandaron una carta en inglés y cuando llegó aquí la gente que la vio no entendía inglés y se perdió esa carta. La carta venía agradeciendo al pueblo de Corrubedo y que estaban bien, que ya llegaran a Estados Unidos, bueno, contando su historia. Y ellos, al no recibir contestación, pensaron que el pueblo de Corrubedo pues dijo, mira, esto se olvidaron de nosotros no podemos hacer nada. Y se alegraron muchísimo cuando yo me puse en contacto con ellos, y claro, y vino ella, vino la niña aquí, bueno, niña no, que ya tiene 16 años, 17 años, y vino aquí a España, y de España a Vigo, y Vigo pues la trajimos aquí, le vino aquí un día, y estuvo un día con nosotros, y se marchó muy contenta, ¿no? Vino ella y un grupo también de americanos que no tampoco sabían del pueblo, vamos, porque el pueblo de Corrubedo es acogedor.
Y le contasteis toda la historia, ¿no?
Fíjate.
Claro, se llevó
ese dossier que ella mencionaba. Claro, ese dossier que ella mencionaba con todo lo
que ella mencionaba.
Claro.
Que teníamos publicado en ese momento, porque después conseguimos más fotos y conseguimos más cosas desde ese día, porque nos pusimos en contacto con María, la mujer del abogado de Luis de la Peña. Y esa señora María nos mandó fotos que no conocíamos.
Pero espérate un momento, porque esto es la nieta, Javi, Fernando, Francisco, pero tenemos
sí,
una...
Sí, es la nieta, Hannah es la nieta.
Eso, pero tengo una sorpresa. Tenemos, Javi y yo, una sorpresa más para vosotros. Vamos a escucharlo.
A ver.
Hello, Francisco and Fernando. This is
Hola, Francisco y Fernando. Soy Kay. No puedo creer que se cumplan ya 60 años desde el naufragio del Debonair, desde que la gente de Corrubedo salvó a mis padres y a mi hermano mayor Tom. Me he sentido desbordada con tanta generosidad y creo que es un gran regalo volver a sentir que me he reconectado con vosotros. Estamos muy agradecidos, así que muchísimas gracias por recordar Debonair, a mis padres y toda esa gente tan generosa que lo salvó, y también por haber dado la bienvenida a mi hija Corrubedo. Significáis mucho para mí y espero poder estar por allí pronto.
Fíjate, ¿eh?
¿Qué os parece?
Sí, sí, sí. Ya tenía pensado venir este año, pero con el COVID se frustró.
Ay, qué pena.
Sí, oye, ¿qué de historias, qué de anécdotas, me imagino que recuerdan y de toda esa estancia de la familia en Corrubedo? Me imagino que habéis recopilado también un buen número de anécdotas de esos 5 meses que pasaron ahí en Corrubedo, ¿verdad?
Claro, ellos no conocían el idioma y entonces por señas. Aquí la gente se brindó, bueno, fue muy amable y se brindó. Bueno, se brinda con todos, mira, hasta se nos brinda con nosotros, que nosotros no somos ni Francisco ni yo de Corrubedo naturales, vamos. Y nos acogen con los brazos abiertos. Aunque somos muy pesados preguntando, ¿eh?
Porque finalmente decíamos, el barco se arregló y se puso a flote para que pudieran marcharse.
Sí, 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 se puso a flote, mira, se puso a flote. En realidad estuvo 63 días parado en la playa. Arreglándolo. Y después lo arregló los vecinos de Corrubedo, ¿eh? O sea que pareja de vacas capaz los barrios.
Fernando, te refugiaste del temporal, pero no sé qué has hecho con la cobertura otra vez. ¡Qué lío! No te oigo. A ver, se nos vas de cobertura. Francisco, a ver tú. Tú sigues escuchando. Sí. A ti te escuchamos bien, Francisco, es Fernando el que va.
Sí, porque yo me he refugiado en el despacho y aquí no me muevo. Por si acaso llueve, a mí no me toquen.
Oye, tenéis 4 libros ya, Fernando, tenéis 4 libros ya, pero vais a por otro más. ¿Tenéis pensado alguna otra historia en la que investigar en Corrubedo?
Déjanos descansar un poco, ¿no?
No, en este momento la verdad es que tengo 2 libros, esos los 2 últimos libros los tengo sin editar, se han propuesto para la Diputación, que fue la que editó los 2 primeros, pero no ha querido editarlos. Entonces lo que haré será entregarlos al concello para que los tenga unos ejemplares en la biblioteca y así la gente pueda acceder a ellos.
Qué bueno. O sea, que vosotros os dedicáis a eso, a buscar las historias como esta del naufragio, como, bueno, pues seguir la vida, ¿no?, de los descendientes que llegaron hasta ahí, que gracias al pueblo les salvaron, porque fíjate, y salvaron no solo a ellos, también consiguieron salvar el barco, el yate, que luego les permitió seguir en su momento ya una vez reparado del todo la travesía. Y decís, ¿quién estaba diciendo? Es que preguntamos mucho, no paramos de preguntar en el pueblo. Vamos, que a los vecinos del pueblo les tenéis un poquito ya agobiados con tanta pregunta, ¿no?
Sí, la verdad es que Fernando en eso es muy persistente, ¿no? Pero también es lo que nos salva. Precisamente uno de los trabajos que hicimos el año pasado fue un mapa toponímico de toda la zona de Corrubedo. Y claro, hay que hablar con la gente para preguntar cómo se llamaba aquella leira, cómo se llamaba aquella finca, cómo se llamaba aquella zona. Y luego con los marineros.
Claro, ellos son los que lo saben, claro.
¿Cómo se llama esta piedra? ¿Y cómo se llama este barco?
Sin parar de preguntar. Oye, preguntando se llega a todas partes. Los periodistas, Javi, lo sabemos bien.
Totalmente.
Oye, Fernando, Francisco, perdonad que os interrumpa un segundo. Mira, es que ha llamado Marisa. Hola, Marisa, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Tú fuiste testigo de ese naufragio?
Yo sí. Bueno, yo fui testigo, pero no descubrió que fueron esos 2 chicos, sino el que estuvo ahí al frente, este señor lo tiene que saber, fue mi padre, del que hablaba, el abogado.
Ah, sí.
Todo.
Ah.
Luis de la Peña.
Oye.
Marisa es hija de Luis de la Peña, ¿no?
Sí,
es así.
Sí, claro, soy hija. Y tan testigo soy que tengo películas, fotos y de todo. Ese niño lo he bañado yo. Fíjate. Han estado en las fiestas familiares ellos. Sé lo que ha pasado el día del reflote del barco. Sé porque fue a Vigo que lo llevó a mi padre a los lagos a que se lo arreglaran. O sea, que faltan cosas. Hay que informarse. Hoy,
Luisa.
María Luisa, perdón.
Yo hablé con tu madre y me dijo y le pregunté si tenía más vídeos o más fotos, porque me mandó un montón de fotos. La verdad que me mandó y bueno, muy cariñosa, muy amable. Y entonces, lo que pasa
ella
es que dijo que tenía que
testigo, no, lo siguiente.
Implicada.
Ella, porque mi padre disfrutaba. Ella era una sufridora. Pero también tengo que decirte que que el sacerdote, el párroco de allí, que adoran los, sí, que adoraban los Corrubes, que está ahora o estaba en Carril.
Estaba, que falleció hace un mes, mira, Antonio Ríos Masquena,
Bueno, pues ese sacerdote fue otro artífice. Y la, sí, y la, pero... y la medalla, la fue a pedir a Madrid, sí, mi padre.
Pero José Antonio Ríos Masquena, el sacerdote, sí, que estuvo aquí, sí, unos años, cuando contraté con él ya no era más mayor y no fui, pues, capaz de sacarle cosas. La fue,
mira,
una pena.
No era más mayor que yo y me, yo como estoy.
No, Marisa, tú tienes una memoria excelente. A ver, explícame, pues, un momento. O sea, ¿tú te acuerdas perfectamente del niño, de ese niño de Tom, de 9 meses?
Es que lo he bañado yo en la Rúa del,
claro,
Villar.
Sí.
En mi casa.
Qué bueno.
Es que mamá lo vistió con, salió a comprar ropa para ese niño. Yo misma, porque era muy niñera. ¿Me entiendes?
Bueno, es que fueron muchos meses.
Pero
los
¿cuántos
que
años?
Allí, ¿eh?
Claro, fíjate. ¿Y cuántos años tenías, Marisa?
Pues mira, tengo 70. Échale para atrás.
Pues 60 años,
pues
20, antes.
Casi, 10, sí.
No, esto fue hace, sí, 60 años, sí, ¿no? Pues tenías, pues, 10 años, ¿no, Marisa? Una niña.
No, tenía,
¿no?,
mucho más. No.
¿Cómo no? A ver.
No. Tenía mucho más.
¿Sí?
Las fotografías, ya lo ves, sí. Yo no era tan pequeña. Para bañar a un niño no se lo dejas a una niña de 10 años.
Desde luego, no, que una niña de 10 años ahora no. Oye, ¿y dónde vives ahora, Marisa?
Pues yo en Pontevedra.
Ah, vale.
Sí. Pero
bueno, te ha hecho una ilusión escuchar esta historia en la radio. Que
una barbaridad.
Claro,
no
se te han abierto los ojos, ¿verdad?
Porque además el día del reflotamiento del barco, sé anécdotas de lo que pasó. ¿Por qué en la primera marea no salió el barco? Y porque tuvo que salir en la segunda. ¿Me entiendes? Son miles de comentarios anécdotas, porque entre otras cosas yo soy muy aficionada al mar, como lo era mi padre.
¿Y tú no volviste a tener noticias de William y Kate?
No hemos vuelto a tener.
¿Ni de la familia? ¿Has escuchado cuando hemos puesto el corte de la hija de Kate?
Sí, que lo he escuchado. ¿Sí? Y eso,
¿y de Hannah?
El teléfono para
¿y de
llamar.
Hannah? ¿Y de la nieta?
Y, sí. Bueno, sí, de la segunda hija, que ya la debieron de tener, pero que aquí no estaba aún, ¿sabes?
Yo propongo una cosa, ¿eh? Yo propongo, ya que has llamado a Marisa y tenemos a Fernando y a Francisco, yo propongo que ahora ya los tres os pongáis en contacto. No sé qué te parece, Javi.
No, es lo que iba a decir.
Claro.
Nuestro,
y de paso,
Marisa,
claro.
A mí.
Y de paso os tenéis que poner, por favor,
escuchad. Esperad un poco, que estoy en el hospital ingresada.
Vaya.
Ay, pobre.
Y tengo que salir de esta.
Bueno, pero estás bien,
Bueno, estoy esperando un ¿cómo se llama? Un PCR. A ver.
O sea que está esperando un PCR. Bueno, pues a ver qué pasa y que todo vaya bien, Marisa. Digo, a ver qué os parece, Javi, que os pongáis en contacto los tres y os pongáis en contacto también con Hannah y con Kai, con los descendientes de William y Kate, ¿no, Marisa?
Es que el niño no se acordará, pero yo ese niño, tengo fotos en la...
Dime, Fernando, Francisco, ¿quién habla?
Tomás murió, nos contaba.
Fernando, mira. Sí.
Fernando.
Mira, Marisa, que te pasen mi número de teléfono ahora desde ahí, que lo tienen.
Esto lo hacemos ahora, sí.
Ponernos en contacto.
Ponte tú en contacto, si es que te pasen el mío.
¿Qué? Bueno, pues también, oye, no hay problema,
Hay cosas que hacer que no te lo puedes imaginar.
Bueno, vamos a ver, por completar ya.
Que me gustó, que enhorabuena. Pero bueno, también me gusta que el papel de mi padre quede constancia, ¿eh?
Por supuesto.
Y queda
en el libro, y queda, Marisa.
Los viejos de Corrubedo tienen que saber, si es que queda alguno, el papel de Luis de la Peña ahí. Eso
sí,
es,
señora.
Sí, sí.
Bueno, vamos a hacer una cosa. A ver qué os parece. Fernando, Francisco,
dime,
por vuestro libro y por recuperar este naufragio de verdad por contarlo aquí en la radio.
¿Y
Marisa.
Con el niño, ¿verdad?
¿Cómo, Francisco? Perdona.
¿Cómo marchó a tierra la señora con el niño, no?
¿Cómo?
Ella era una gran nadadora en su país. Os estoy contando muchas cosas, no sé, ahora como todo el mundo... Y metió al niño en una bolsa hermética de plástico.
Fíjate.
Y con el niño marchó nadando hasta abajo. Se escondieron en las dunas, porque ellos tenían idea en su tierra que esto era como... éramos un poco vikingos, para que nos entendamos. Y se escondieron. Y fue el chico ese que por la mañana en bicicleta al ir a trabajar los encontró allí escondidos y muertos de miedo.
Pobrecitos.
¿No te contaste eso?
Bueno, pues sí, todo sí. Esto que falta por contar, yo creo que efectivamente Fernando y Francisco tiene que tener... No falta. ¿Está en el libro, Fernando y Francisco? ¿Está en el libro?
Está en el libro.
Bueno, entonces,
casi todas las fotografías.
Le mandáis un ejemplar a Marisa. Marisa, que se recupere, que es lo que tiene que hacer ahora, ¿verdad, Marisa? Que te recuperes bien. Que salgas del hospital.
Como lo vive tan de cerca...
Claro que sí. Y cuando ya esté Marisa fuera del hospital y recuperada y podáis poneros en contacto, vamos a ver si hacemos una reunión, Javi, con todos y sobre todo con la familia.
Hombre, claro,
ya en directo, y hacemos un nuevo programa sobre esta historia, ¿os parece?
Vale.
Qué fuerte, sobre el naufragio de Corrubero.
Y
por favor, pasadme el número de Marisa.
Por supuesto, ahora mismo, fuera de antena. Marisa, ya verás tú. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Gracias, Fernando y Francisco, un abrazo. Gracias a los tres, madre mía.
Fíjate la emoción.
Están pasando unas cosas en esta sección.
Claro, claro, fíjate,
muy
se
raras,
reencuentran,
muy curiosas,
lo escuchan, y es la emoción de escuchar una historia que forma parte de tu vida,
claro.
Es esencial. Bueno,
pero
dos
fíjate.
Personas que se han dedicado a buscar la historia de una localidad, de un naufragio apasionante, y la implicada prácticamente que le estuvo en su casa, que lo estaba oyendo por la radio en COPE y que se ha
Bueno,
emocionado.
No, lo estaba oyendo desde el hospital, entiendo, porque dice, estoy pendiente del ingreso... Me acaban de hacer una PCR, en fin, tremendo todo.
Sí,
bueno, agradecemos
sí.
muchísimo a Marisa su llamada. En fin, Javi, qué cosas pasan aquí en la tarde. Contigo,
tienes
ahí un toque
sí.
especial, ¿no?, para estas historias o qué eliges. Porque fíjate tú luego las cosas que nos pasan. Javi Nieves, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Un abrazo fuerte.
Hasta
adiós.
Hasta miércoles.
Vamos a la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. A ver, una pregunta. ¿Has echado números últimamente? Números de casa, ¿eh? Pues hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho, mucho por tus seguros. Lo que pasa es que la solución es muy fácil. Te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues entonces llama. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Madre mía, espera que respire un poco, Rosa, Fernando.
Respira.
Cosas. En fin, que nosotros con los oyentes también queremos escuchar los oyentes siempre y que los oyentes nos llamen para lo que quieran, ¿eh? Que luego fíjate qué cosas pasan en la radio. Que hablábamos del Día Mundial de la Pasta y queremos alguna sugerencia más ahora mismo antes de irnos a la luna.
Pues mira, hay trucos que nos siguen llegando para que la pasta quede perfecta.
Pues yo para preparar la pasta tengo un truco. Primero, en una olla pones agua con sal y cuando empieza a hervir, echas la pasta. Y en cuanto empieza a hervir, automáticamente la tapas con un trapo y tapas la olla. Y a partir de ahí ya puedes dormirte la siesta si quieres, que la pasta no se va a pasar. Y mientras tanto, pues pocho unas cebollitas, un poquito de carne picada, una latita de foie gras, y cuando se deshace todo eso, le echo un poquito de leche, y cuando empieza a hacer chup chup, le pongo un tarrito de tomate frito y lo mezclo todo. Y es fantástico.
Espectacular.
Un abrazo para todos.
¿Y se te cae la cocina encima o algo? Porque vamos, de repente había un ruido.
Yo creo que estamos en el trabajo, es lo que tiene esto.
Y la pasta rica, ¿no? Bueno, de eso
sí,
se trata.
Y ese,
de pasta
trapo,
rica,
para que no
rica,
se te pase la pasta.
Rica, y de esas recetas que queremos en el 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer
con
puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eddie Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 productos de las primeras marcas.
Hasta un 25% de regalo en más de 4.000.
Y 625.000 euros en vales regalo.
En el aniversario del ahorro
de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Toast, Gap, Geox, Lacoste, Pepe Jeans, Guess, Nike, Adidas, Roberto Berino.
Todas estas primeras marcas de moda, accesorios, deportes, hogar y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La NASA hablaba de un anuncio importante a las 5 de la tarde, hora de España, y estábamos muy pendientes. Finalmente, el anuncio es que está confirmado que hay agua en la Luna. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué ha dicho la NASA?
Corresponsal en la Luna.
Bueno, a este paso, previsiblemente en la Luna dentro de pocos años, o esos, sí, sí. Esa es la intención, ¿no? ¿Qué ha dicho la NASA?
Pues se han anunciado un par de asuntos muy importantes que seguramente van a facilitar mucho las expediciones a la Luna. Las futuras expediciones a la Luna, la próxima está prevista en el año 2024, cuando un hombre y una mujer viajen a la Luna. Y como te digo, pueden verse facilitadas por estos dos descubrimientos que se anunciaban hoy. Primero, la NASA confirmaba la existencia de agua en la zona de nuestro satélite que está iluminada por el Sol.
Today we are announcing that for the first time water has been confirmed to be present on a sunlit surface of the moon.
Hoy anunciamos por primera vez, decía en una conferencia telefónica Paul Hertz, que es el director de la División de Astrofísica de la NASA, que podemos confirmar la presencia de agua en la zona de la Luna iluminada por el Sol. Otra investigación, hecha pública también hoy, señala la existencia en los polos de la Luna de depósitos de agua congelada que podrían extenderse en una superficie superior a los 38.000 kilómetros cuadrados. Los expertos de la NASA han reconocido que todavía no saben cómo se crea o cómo se puede mantener el agua en nuestro satélite, en la Luna, sin la protección de una atmósfera. Lo que han dicho ya, lo que han adelantado, es cuál es el próximo objetivo de la NASA. Es la elaboración de un mapa completo sobre el agua en la Luna, que, como te digo, va a facilitar muchísimo las futuras expediciones desde la Tierra a la Luna.
Gracias, Juan, futuro corresponsal en la Luna, que nunca se sabe.
Nunca
Gracias.
Se sabe.
Buenas tardes. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo le he hecho un currículum también a Juan, para irme
tú
con él.
Tú también, ¿no? Sí. Ya me lo imagino. ¿En qué se diferencia este anuncio de otros que hemos escuchado en los años anteriores? Hace 2 años creo que también se dijo, posiblemente habrá agua en la Luna, ¿no? ¿Por qué ahora podríamos decir que sí, que está confirmado que hay agua en la Luna? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, es una palabra en inglés, en español unas cuantas más, es sunlit, la zona de la Luna en la que da el sol, como ha dicho antes Juan. Nunca antes se había encontrado agua, o se había sospechado que existe agua, en esa parte de la Luna que es superficial, está en la superficie y además está bañada por el sol. Eso quiere decir que es muy probable que haya mucha más agua de la que creemos en la Luna. Sabemos que había agua, sabemos que ese agua pudo llegar a lomos de cometas hace miles de millones de años, igual que ocurrió con la Tierra, pero que como la Luna no tiene atmósfera y tiene unas condiciones climáticas muy concretas, pues es muy difícil que se conserve. Este descubrimiento lo que nos permite es aspirar a que exista agua abundante en la Luna, no solamente agua, agua quizás suficientemente abundante para soportar en el futuro misiones espaciales humanas.
Que sería lo extraordinario y lo deseable, me imagino. Pero, ¿cómo se conserva este agua? ¿Cómo? Encima, en la zona, habría dos zonas. Una donde sí le da la luz del sol, otra sería en los polos, que ya serían, me imagino que en ese caso sería en forma de hielo. Ellos hablan en el comunicado de trampas frías. Es decir, el agua estaría atrapada, ¿cómo?
Sí, esa es el agua que está en los polos, la que no está dando al sol, se sabía de hace mucho que existe. Lo que pasa es que ahora se ha descubierto que hay muchísima más de la que se pensaba. Y efectivamente está en esas trampas frías o trampas heladas, que son pequeñas zonas de la Luna donde nunca da el sol. Hay cráteres que tienen una profundidad de varios kilómetros y radio de 30 o 40 kilómetros de radio, y que en alguna de esas zonas generan sombras donde el sol jamás ha dado un solo rayo hace miles de millones de años. Y algunas de estas pequeñas sombras son diminutas, de apenas un centímetro, pero dentro de las rocas que hay debajo de esas sombras quedó atrapada parte del agua que cayó de meteoritos hace miles de millones de años y ha permanecido así durante todo este tiempo, no se ha evaporado. Bueno, juntando todas esas pequeñas sombras, se podría llegar, según el descubrimiento que hoy se ha anunciado, a esos 38.000 kilómetros cuadrados de superficie que dan muchísimos litros de agua si se pudiese extraer y licuar, claro.
O sea, que hay agua en la Luna, y no solo hay agua en la Luna, que esta es la noticia también, que hay mucha más agua en la Luna de lo que nadie podría imaginar, y como tú dices, esto para futuras expediciones o para una base, a lo mejor en un futuro en la Luna, pues sería muy importante. Pues lo que decimos, Jorge, vamos a ir echando los currículums, ¿no? A ver si hay suerte.
Venga,
y nos mandan allí de corresponsales o algo, porque
por lo menos una ducha nos podremos dar allí, porque agua no va a faltar.
Bueno,
no es agua para beber, pero bueno, es agua para utilizarla para generar energía, pero por lo menos para que el ser humano pueda vivir allí.
Agua en la Luna. Jorge Alcalde, gracias.
Buena tarde, hasta luego.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en El Partidazo de COPE.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti sabemos que no estás utilizando el coche como antes. Por eso hemos lanzado la póliza cuenta kilómetros con la que solo pagas por los kilómetros que conduces. Y si no usas el coche, no pagas. Así de simple. Y por solo 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Sabéis que el 95% de los españoles desconoce el número de víctimas de ETA y la mitad piensa que ETA sigue activa? Descubre la historia de la banda terrorista a través de contenido exclusivo en la docuserie Amazon Original, El Desafío ETA, el 30 de octubre en Amazon Prime Video.
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás, pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica, porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues celebrando el Día Mundial de la Pasta, estamos hablando contigo de este plato universal que le gusta prácticamente a todo el mundo y que tiene tantas posibilidades, tantas variantes. Sobre eso te estamos preguntando y están saliendo recetas interesantes, Rosa.
Sí, mira, yo comí una vez en Cádiz unos macarrones con queso, tenía trocitos de patata, creo recordar, anda, y compota de manzana.
¡Hala!
Que no estaba, no sabes cómo estaba aquello.
Qué cosa más curiosa,
sí,
¿no?
Sí, compota de manzana. Bueno, pues es que a la pasta le puedes meter cualquier cosa y toda está rica, y más con recetas como esta, mira.
Buenas tardes, gente. En casa comemos pasta con carne, espaguetis. Escuezo, les escurro, guiso la carne con cebolla pochada, un poco de pimiento rojo, un poquito de ajo. Luego pocho bien y ahí añado la carne, la riego bien reguada. Añado el tomate casero que lleva pues también un poco de todo. Y luego lo junto, se ha hecho un poquito de mantequilla en los espaguetis y añado la carne. Yo uso el tulipán de toda la vida.
Anda.
Llevo 45 años casada y sigo usando ese tulipán. Le da un toque muy bueno. Y está bueno. Buenas tardes, gente.
Ese es el secreto.
Pilar. Bueno, y sin embargo, los italianos dicen que no se echa nada, ni siquiera aceite en el agua de hervir, ni luego, ni nada. Pero fíjate, ¿eh? Allá le quedan ricos y ya está.
Sí, le quedan ricos. Venga, otra receta especial, espagueti a la carbonara.
Pues mi receta de pasta es bien sencilla. Espaguetis a la carbonara. Cocemos los espaguetis siempre 2 minutos menos de lo que ponga en el paquete del fabricante. Doramos bacon en una sartén a fuego bien caliente. En un bol aparte echamos 3 yemas de huevo, mucho queso parmesano. Lo mezclamos todo bien, vertemos el bacon dorado y los espaguetis bien calientes y sin dejar de remover, eso va a ligar y se va a quedar una carbonara
qué
impresionante.
Rico. Sí. Es que es muy difícil conseguir la buena carbonara, que no lleva nata, por cierto, la auténtica, como
por
este
eso
oyente
me
dice.
Claro, exactamente. Por eso la he querido poner, porque esta es una carbonara rica.
Sí,
y
señor.
Marchando para terminar, unos tallarines con toque especial.
Buenas tardes, gente. Yo en mi casa los hago, pero hago tallarines con gamba, sofrío un poco de cebolla, sofrío la gamba, un ajito rallado. Y cuando los tallarines están al punto, al dente, pues lo mezclo junto con la gamba, la cebolla y el ajito que le he picado y le pongo soja. Y entonces lo sofrío todo junto. Y queda buenísimo. Que aproveche, gracias.
Pues qué hambre que me está entrando. Sí. Menos mal. Ay, qué hambre. Gracias a los oyentes,
La foto que me ha llamado la atención hoy la he encontrado repasando algunas de las imágenes que hay de Richard Calvar en internet. Calvar es un fotógrafo norteamericano que a finales de los años 60 hizo algunos retratos muy sugestivos. De la foto que hablo está tomada en una calle de Nueva York, en verano, seguramente un mediodía de junio porque las sombras son muy cortas. La calle tiene una acera muy ancha y despejada. Una señora mayor, no anciana, con el pelo corto y con gafas de pasta, está en jarras delante de un escaparate. Lleva un vestido de manga corta y pega el pecho y la tripa al cristal. Se apoya sin ningún tipo de pudor, parece que quiere atravesarlo. Está la señora seria, indaga, busca. Su cara y la posición de los brazos arqueados en torno a las caderas parece estar exigiendo una respuesta. La luz es intensa y el ángulo escogido para la foto no nos deja ver lo que hay al otro lado del escaparate, que funciona como un espejo. De hecho, la mitad de la foto la ocupa el reflejo de la mujer en el cristal. Y parece que se está mirando a sí misma, con los brazos en jarras, preguntándose, exigiéndose una respuesta. Quizás esté la mujer de la foto en ese instante precioso en el que todos, al menos una vez en la vida, delante del reflejo de nuestro rostro, dejamos de darnos por supuestos, dejamos de pensar que nos conocemos bien, dejamos de considerarnos algo requete sabido. Quizá esté la señora en ese instante en que dejamos de ser algo descontado y nos sorprendemos de estar vivos, de ser nosotros mismos.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde que ya es noche en este lunes 26 de octubre, después del cambio de hora. Con luz o sin luz, lo importante es que la radio sigue, la radio continúa. En COPE llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
Con el título Pensemos en España Todos, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha publicado este domingo una tercera de ABC en la que reivindica el legado de nuestra historia entera y pide evitar que cada generación comience a pensar España desde cero, como si la historia comenzara con ellos. La sociedad civil, como apunta el cardenal Osoro, tiene su propia palabra y su responsabilidad en esta hora. La ha ejercido de manera meritoria durante la pandemia y debe recuperarla demandando a los políticos cordura y comportándose responsablemente. responsablemente. Tenemos por delante un problema cultural y moral llamado España. Necesitamos metas elevadas que ayuden a alzar el vuelo, que dignifiquen la tarea de la política, que eleven las conciencias e insuflen en la vida social las virtudes públicas y privadas. Urge que nuestros políticos abandonen el cálculo cortoplacista y la demonización del que piensa distinto. Tenemos que redescubrir nuestra identidad procurando hacer piña con lo que nos une y cuidando lo que nos diferencia y enriquece. La Iglesia no impone el Evangelio. Como recuerda el cardenal Osoro, no puede dejar de anunciarlo. Ha estado y va a seguir estando al lado de la gente, especialmente de los más vulnerables, en este tiempo de tanto desasosiego e incertidumbre. Lo hace con la propuesta de la persona misma de Jesucristo, convencida de que solo con la verdad, la justicia y la misericordia se podrá fecundar la vida pública y construir la paz que tanto necesitamos.